Ayer dábamos el anuncio, lo repasamos de una, podríamos denominarlo como un desafío bastante interesante el que está proponiendo la Universidad Nacional de La Plata, que tiene que ver con la fábrica de viviendas para la construcción, la fábrica para la construcción de viviendas sociales, que era un proyecto que ya venían encarando desde inicios de el año pasado y que ahora, en una alianza estratégica con el astillero Río Santiago, se comenzó a desarrollar esta impresora 3D que le permitirá justamente elaborar estas viviendas. Y para charlar un poquito sobre esto y de qué se trata el proyecto, estamos en línea con Facundo Colavite. Él es ingeniero, jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo del Astillero. Facundo, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá Francisco Gil y Lucas Villavicencio te saludamos.
Buenas tardes, ¿cómo va?
Bien, todo bien. Gracias por estos minutos aquí con Radio La Plata. Bueno, Facundo, con ganas de conocer un poquito este proyecto, y uno hubiese pensado, ¿no? Una impresora 3D que se hace un llavero, se hace algún objeto para el escritorio, pero no pensaba que se pueda hacer una casa.
Sí, efectivamente. Es lo que uno suele pensar cuando le mencionan las impresoras 3D. Más allá que hoy por hoy, incluso dentro de lo que es la tecnología tradicional de pieza chica, como decís vos, de llavero, ya tenemos impresoras de resina y demás en el país, incluso impresiones en metales. Todavía no es común hablar de lo que es viviendas impresas en 3D. Como decís vos, se lo publicó hace poco el proyecto en los medios. Venía trabajando desde 2020, pero no se mostraba tanto como ahora. Y vi algunos comentarios que muchas personas preguntaban si está impreso en plástico y demás, pero no, bueno, ese es un tema de que acá todavía no hay, es más, no hay ninguna impresora fabricada en toda América,
claro.
De Canadá hasta acá. Sí hay algunas compradas desde Europa, que se están probando en Estados Unidos o en México, pero fabricadas no, esta sería la primera.
Bien. ¿Qué significa para el astillero Río Santiago fabricar una impresora 3D de viviendas?
La verdad es un hito importante. A nivel mundial, no todos los astilleros, pero una buena cantidad de astilleros ya hoy por hoy no se dedican solamente a la construcción de barcos, de buques, sino que por la gran capacidad metalmecánica y uno que desarrollan sus propias tecnologías. En lo que es materia de electrónica para sensores, controles y demás, han ido adicionando a su cartera distintos productos y servicios tecnológicos que va más allá de lo que es construcciones navales. Y está bueno que Astillero Río Santiago se meta también en lo que es desarrollo e innovación de nuevas tecnologías. Y está bueno resaltar esto de que hoy en el mundo, solamente en Europa y en China, se están fabricando impresoras de vivienda a base de mortero. Por ende, pasaremos a estar en lo que es, como quien dice, la cresta de la ola tecnológica, ¿no?
Bien. Facundo, ¿y por qué en un astillero se hacen estas cosas? ¿Es una adaptación a los tiempos que corren o es por una cuestión de materiales que ellos tienen que quizás otro lugar no?
Bien, originalmente, el astillero Río Santiago tiene una gran capacidad, tanto de personal, de mano de obra, de ingeniería y materia gris y demás, como también instalaciones metalmecánicas que nos permite trabajar con espesores de chapa y distintos materiales muy interesantes. Entonces nos permite, a lo que es nivel metalmecánico, construcciones muy importantes. Y aparte que la idea originalmente nació de una charla entre un ingeniero y una persona del gremio, una charla meramente de pasillo, y se dijo, mira, yo vi este video en internet, está bueno lo que están haciendo en Europa, esto en principio del 2020.
Claro.
Entonces acá el ingeniero Daniel Antonelli, que es el coordinador, juntó un grupo de ingenieros y técnicos con los que se empezó a desarrollar el primer modelo, que es un poco distinto, bueno, que es bastante distinto, que hoy por hoy se está fabricando. ¿Por qué? Porque se arrancó justo una semana antes de que arranque la pandemia. Entonces, bueno, se desarrolló todo en pandemia y se tuvo tiempo para hacer ingeniería y reingeniería, ¿no? Astillero se encargó de lo que es el diseño de máquina, pero obviamente más allá del diseño y viendo la capacidad metamecánica que hay y apuntando también a lo que es la impresión 3D en materiales ferrosos y no ferrosos, impresión metálica, ¿no? Para componentes de buque, dijimos, bueno, vamos a hacer una máquina robusta y que sea versátil, que me permita no solamente imprimir el mortero para viviendas, ya que vivíamos en la situación del país, donde está gran cantidad de viviendas sociales, queríamos apuntar también a que la máquina, simplemente cambiando de cabezal, pueda imprimir en metales para ayudar lo que es construcción de componentes, incluso reparación, por ejemplo, lo que es rellenado de ejes de los buques, para el astillero, y también pruebas de posición en plástico para lo que es los cascos de pequeñas embarcaciones. De la mano con eso, en el 2020 se firmó la UNLP con la propuesta de que ellos podían desarrollar la mezcla, que es un mortero cementicio, que requeriría la máquina, porque nosotros estábamos metiendo a lo que era el diseño de máquina, pero faltaba obviamente la mezcla. Así que de esa forma se firmó en el 2020 un acuerdo, un convenio específico entre las dos partes, de la UNLP, en su momento había firmado, si mal no recuerdo, la Facultad de Ingeniería, hoy por hoy ya el acuerdo específico está renovando, lo firma directamente la presidencia de la UNLP, ya que interviene la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y otras facultades más dentro de lo que es la UNLP, en donde ellos van a hacer el desarrollo de la mezcla, y nosotros seguimos avanzando con el desarrollo y armado de la impresora.
Bien, bien. ¿Cómo funciona esta impresora? Que es algo que todo el mundo se pregunta, porque además tiene la capacidad de levantar una vivienda en 60 o 70 horas, ¿puede ser?
Sí. Lo que es el tiempo de construcción de vivienda depende mucho en realidad del modelo de casa. Obviamente, mientras más divisiones internas uno le ponga, o paredes con más hexágono, el tiempo se eleva en función de mantener constante de metros cuadrados, ¿no?
Claro.
Pero para las divisiones típicas internas, siempre contando tanto paredes externas como internas, tenemos distintos diseños de casas 70 metros cuadrados, 72 metros cuadrados, pero en particular, por ejemplo, la de 70 metros cuadrados lleva un estimado de 50 horas corridas interrumpidas, es una máquina en la que se pone play, como quien dice, como fuese las impresoras 3D típicas de plástico que uno tiene en una casa,
sí.
Se pone play y trabaja de forma continua. Después en el medio hay unos detalles de que hay que hacer unos plugins, ir cargando material, obviamente, porque no es poco lo que consume en lo que es material, tiene que incluir una casa entera, pero son prácticamente 50 horas de continuas interrumpidas que está trabajando la máquina para hacer la obra gris. ¿A qué me refiero con esto? Previo a empezar la construcción, se requiere una platea de hormigón.
Bien.
La impresora se monta sobre unos rieles que van apoyados ahí y corre sobre esos rieles, y es la que imprime la casa. Este está pensado originalmente, en conjunto con la facultad, la parte de arquitectura, se hizo un proyecto para hacer barrios sustentables y sociables, en donde ya se tenían las plateas ya construidas previamente, y la impresora iba andando de un lugar a otro. Entonces, la impresora, a partir de la platea, imprime todo lo que es paredes, tanto internas como externas, dejando todos los lugares con la línea justa para las aberturas, ventanas, puertas y demás, y llega a lo que se denomina la línea de carga, que sería donde arrancaría el techo. Obviamente, no puede imprimir en aire, porque si no, al depositar el material se caería. Entonces, llegamos hasta el borde superior de la pared. Conforme termina la primera vivienda, al cabo de 50 horas, iría a la segunda platea y así a la tercera, cuarta, iría dejando las paredes una tras de otra. Habría un equipo de pintores, carpinteros, electricistas, todo lo necesario para cada 50 horas terminar de vestir la casa que terminó de imprimir la impresora esta, para continuar con la siguiente, pues, como quien dice, una máquina hacer chorizo, una casa atrás de otra.
Claro.
Entonces va a requerir una gran capacidad de mano de obra, de gente especializada, de artistas, técnicos y demás, para poder vestir, poner las ventanas, paredes, el techo, todo, para poder cumplir con una casa cada 50 horas.
Bien. Muy interesante. Me imagino que después, para trasladar esa máquina, requiere otra ingeniería también para seguir haciendo casas en otros lugares.
Sí y no. En realidad se construye de forma modular, es decir, por medio de tornillería, se puede desarmar, desmontar en distintas partes, donde esta máquina está compuesta por dos bogies, que son como dos carros que corren sobre los rieles, dos brazos, porque tiene un sistema hidráulico que levanta angularmente, no es tan parecida en este sentido a una impresora doméstica, que son todos, se llama cartesiano, sino una vez son todos, el cabezal o todos los movimientos que hacen son, como quien dice, en eje X, Y y Z, toda 90 grados. Bueno, esta no. Esta corre sobre unos rieles, después el movimiento de altura lo consigue de forma angular, girando un conjunto de brazos, dos brazos, que levantan un travesaño. Como fuese un arco de fútbol que uno lo puede levantar, lo deja apoyado en el piso y lo levanta desde el pie. Bueno, esa misma forma angular tiene para levantar. Y después el carro que corre sobre el travesaño, la parte superior, que con eso permite completar el volumen. El travesaño, que es un módulo independiente, nosotros estamos arrancando con el de 6 metros, es decir, que permite hacer casas de hasta 6 metros de ancho. Por el largo que uno le ponga a rieles, acá no hay definido una dimensión en lo que es longitud, puede ser una casa de, si quiere, 11 metros, 20 metros o 100 metros. Eso está definido obviamente por el diseño arquitectónico que uno quiere imprimir, y hay limitación por los 6 metros de ancho y hasta la altura de la carga, ¿no? Tenemos, hoy por hoy ya construido el 6 metros y tenemos una alternativa en diseño, pero todavía no construida porque hemos primero construido acá hasta 6 metros de ancho. Tengo una alternativa de 11 metros de luz entre bogies, por ende, tengo casas de 11 metros de ancho por lo que uno le ponga de riel. Estamos hablando de casas, pero también pueden ser centros cívicos, barriales, una seguidilla de puestos para lo que viene siendo punto de venta en barriales.
Claro.
Eso se está usando mucho. Es más, el diseño urbanístico que había hecho la UNP allá por el año 2020-2021, estaba contemplado eso también. Y bueno, y ese travesaño pesa 365 kilos, mientras que los brazos y bogey pesan 186 y 289, nos dan unos 475 kilos. Por ende, con un camión que tenga incorporado una pluma, como los que trasladan los bosones de arena.
Sí.
Bueno, esos mismos pueden mover cada uno de los tres módulos por separado. Un conjunto bogie y brazo, el otro conjunto bogie y brazo, se apoyan las vías, se monta por arriba el travesaño, se abodona el travesaño y ya está lista para imprimir.
Excelente, entonces es todo el dispositivo completo. La verdad que Facundo, está muy interesante esta charla. Quiero saber, me imagino no tienen todavía fecha de finalización, pero está en el horizonte, ¿o no?
Sí. No tenemos fecha, esto, como dije, arrancó en el año 2020. Habíamos arrancado con la premisa de hacerlo lo más económico posible. Entonces, claro. Siempre por cuestiones económicas, tuvimos que decidir por lo que había en el mercado, que hoy por hoy, obviamente, la electrónica avanza a pasos gigantescos y mucho como está costando un poco conseguirlos. Entonces, tenemos que rediseñar unas partes electrónicas y de control. Que da unos tiempos que no estaban previstos, más allá de lo que es los tiempos de compra.
Claro.
Pero conforme se va comprando, por ejemplo, la parte hidráulica y montando, que eso no cambia, se puede ir volviendo a hacer reingeniería sobre la parte electrónica, que no es mucho lo que hay que modificar. Podríamos decir que el 80% se puede reutilizar del diseño previo, y a partir de ahí realizar los precios de compra. Y después, obviamente, más allá que esté la máquina andando, quedaría lo que es el diseño de la mezcla, que la facultad se puso como meta terminar el diseño en aproximadamente 3 meses, por ejemplo, lo que se llama un producto no viable, que es para ver que deposite y que aguante. Obviamente siempre pueden surgir mejoras en la mezcla.
Claro.
Por ejemplo, que fraude un poco más rápido, un poco más lento, la textura, el acabado final y demás.
Facundo, clarísimo todo esto. Te mandamos un gran abrazo y gracias por estos minutos, ¿eh?
No, muchas gracias a ustedes, Lucas y Francisco. Abrazo.
Ahí pasaba Facundo Colavite, él es ingeniero jefe de Departamento de Investigación y Desarrollo del Astillero Río Santiago.